Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de observaciones a los resultados, a las evaluaciones. El doctor Carlos Correa, el nuevo gerente de la ES, pues se encuentra obviamente en la ciudad de Bucaramanga, aún haciendo trámites y tiene citaciones con la secretaría y demás, por lo tanto, el día de hoy no nos puede acompañar. Igualmente, pues en el transcurso del camino tendrá la oportunidad de conocerlo, presenta excusas por su inasistencia, tenía muchas ganas de asistir para empezar a conocer a todos nuestros proveedores, pero pues fue imposible porque lo citaron el día de ayer, tenía que hacer presencia hoy en la ciudad de Bucaramanga. Está presente el comité evaluador. Pues ya nos conocemos, la jefe de ALBA, la doctora Yamile Contadora, la profesional universitaria del área financiera encargada, doctor Saúl Pedraza, asistente científico, ingeniera Angélica Jiménez, Rueda Jiménez, asesora de calidad, doctora María del Carmen, asistente administrativa, la doctora Yolanda Herrera, nuestra clínica farmacéutica, y Lidia Hernández, que es nuestra almacenista. Y pues, ¿quién les habla? Sandra Rangel, jefe de oficina de asesora jurídica. No sé si ustedes quieran comentar algo al inicio. Me gustaría hacer la observación. Llegaron únicamente tres aclaraciones. Tres solamente correos. Se presentó un inconveniente ayer. El día de ayer nos llamaron que había como... En el cronograma que se presentó en el pliego de condiciones, parece que al momento de copiarlo, pegarlo o de hacer la conversión, el renglón parece que no se ajustaba y un renglón quedó duplicado. En la primera parte quedó incompleto, en el segundo, que precisamente el día de ayer hicimos una nota aclaratoria, ¿sí? Porque figuraban los dos renglones, el periodo como para recibir las observaciones por escrito, tanto el 25 de febrero como el 26, en la parte central. Pero sin embargo, pues se hizo la aclaración teniendo en cuenta pues que este cronograma no ha sido modificado, que fue el mismo cronograma que se presentó en la adenda número 1, entonces hicimos la aclaración pues que se tuviera en cuenta ese cronograma, porque pues solamente fue ese renglón. De pronto puede ser que por eso no llegaron más observaciones. Pensé que hoy el auditorio iba a estar con mucha gente porque podía entenderse que las observaciones se presentaban aquí en el auditorio a las 4 de la tarde de acuerdo a lo que se veía en el cronograma. Sin embargo, pues no veo pues la asistencia muy grande. La primera, pues no sé si ustedes quieran comentar, igual tuvieron acceso tanto a los resultados como a la adenda número 1 que se publicó el 11 de febrero y de la cual hacemos referencia en el acta aclaratoria del día de ayer. ¿Tuvieron acceso a toda la información? Listo. Entonces voy a empezar a leer las observaciones y al final si quieren comentar algo adicional, no sé, o ahorita quieren manifestar algo, que no sean observaciones. O sea, del proceso global como tal, ¿no?
Doctora Sandra,
señora.
Para que se vea aquí claro, llegar a aclaración después de esta audiencia, ¿qué se hace para que los que vinieron sepan? Porque es que siempre nos ha pasado lo mismo, ¿sí? Y entonces al comité quisieran que hasta el último día y después del último día sigan contestando las aclaraciones. El cronograma es muy claro y decía que hoy era la audiencia y que se podían mandar aclaraciones hasta cuándo.
Hasta ayer, lo que pasa es que ese fue el error.
Sí, pero
de todas maneras, pensarse que hasta ahora
hasta
había plazo,
pero
las 4 de la tarde,
y hasta hoy tampoco
no han llegado más observaciones. Entonces, igual vamos a adelantar la audiencia, como se hizo la aclaración. Ya si llegan aclaraciones posteriores, no pueden ser tenidas cuenta, porque ya mañana publicamos los resultados definitivos, digamos, de lo que se concluya en esta audiencia. Prácticamente ya o se mantienen o se modifican los resultados que ya están, pero ya después de eso no se puede hacer absolutamente nada. Las resoluciones salen con fecha de mañana, pues teniendo en cuenta que la gerencia no se encuentra presente hoy. Entonces, y pues para él es importante igualmente conocer qué se dijo en la audiencia, pues para suscribir las resoluciones respectivas. Entonces, ya frente a eso, si llegaran observaciones, pues nos tocaría consultarles si ya no hay lugar a nuevas observaciones, porque ya queda definido lo que pasa en la audiencia tal como se enunció en el cronograma. Igualmente, como ustedes saben, esta audiencia la vamos a subir a la página, pues para crear el conocimiento público. La primera observación o correo o comunicación que llegó ayer, porque es como una aclaración más bien a una oferta, dice: aclaración, laboratorio limitado Bogotá, LIS y material médico quirúrgico, ingresó 25 de febrero de 2013 a las 17:16. Dice: buenas tardes, señores comité evaluador, nos permitimos anexar certificaciones de los contratos que hemos celebrado con el propósito que sean tomados en cuenta, ya que nos hicieron falta en la experiencia y por eso no se nos está permitiendo seguir en el proceso, solicitamos de manera especial tenerlas en cuenta. Nos envían una relación de contratos ejecutados y certificados, mencionan contrato Policía Nacional, contrato Hospital Universitario La Samaritana con los valores, contrato Dirección Sanidad Ejército Nacional, contrato Hospital Universitario La Samaritana, contrato Hospital Bosa. Anexamos certificados de cada contrato donde se evidencia que los contratos se llevaron a cabo a plenitud. Agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa colaboración. Pues lastimosamente esto no puede ser tenido en cuenta. El comité solicitó aclaraciones a las propuestas, pero eran aclaraciones frente a lo que venía en la oferta. No era para modificar ni para mejorar, tal como se menciona también en el cronograma, porque pues si no, no estaríamos en igualdad de condiciones con ustedes, evaluando nosotros de una manera diferente a como lo publicamos en los pliegos. Entonces, las aclaraciones que pidió el comité dio un término para presentarlas, entendiéndose pues que si dentro de ese plazo que se dio no aclararon lo que estábamos solicitando, pues obviamente no se podía continuar el proceso de evaluación. Y frente a esto, como se observa, dice que nos hicieron falta la experiencia, o sea, esta experiencia no fue acreditada en la propuesta ni relacionada en el anexo 3 que venía acompañando las ofertas. Por lo tanto, estas aclaraciones no son tenidas en cuenta para este momento. Estarían modificando una oferta mucho después de haberse publicado los resultados. Entonces, así lo hubieran hecho dentro del momento de las aclaraciones. Si no estaba inmersa en la propuesta que nos presentaron, no son válidas porque estarían modificando la propuesta inicial. Entonces, esa fue la primera observación. La segunda, nosotros ayer, pensando que de pronto no veían la página o algo así, de acuerdo a todos los correos que nos anexaron en las ofertas, enviamos una comunicación que fue la misma acta aclaratoria que se subió a la página, se envió a todos los correos que nos aparecían registrados. Entonces, frente a eso, nos como respuesta de Medimarco Diana Garay, dice: ayer mismo a las 7:49 de la noche, dice: buenas noches, señores comité evaluador Hospital Manuela Beltrán, en atención a comunicado solicito por favor verificar página web, pues según cronograma las evaluaciones debían haber sido publicadas el 22 de febrero, pero estas aún no están publicadas, solicito amablemente por favor revisar esto, gracias, atentamente Diana Garay, Medimarco SAS. Y adicionalmente entró el día de hoy, 26 de febrero, 8:31 de la mañana, otro correo como respuesta a esa nota que les enviamos ayer, proveniente de Medirresta viene de parte de Mónica Lancheros, asistente de ventas, dice: buenos días, atentamente pido el favor me indiquen cómo puedo ver los resultados de las evaluaciones realizadas. Entré al portal y no aparecen publicadas, me gustaría saber para ver si debemos subsanar algo o si aplicamos en todo. Quedo atenta a sus comentarios, cordial saludo, Mónica Lancheros. A estos dos correos se les dio una misma respuesta esta mañana a las 8:45 de la mañana, en el cual se mencionaba lo siguiente: cordial saludo, en atención a su correo remitido la noche anterior, esto frente al primer correo que recibimos, nos permitimos manifestar que los resultados de las evaluaciones fueron publicados el día viernes 22 de febrero, tal como se anuncia en el cronograma de pliegos de condiciones. Al ingresar a la página web de la S, www.hospitalmanuelabeltran.gov.co, en la página principal se observa lo siguiente. Se copió textualmente lo que se dice en la página. Bienvenidos. La empresa social del Estado, Hospital Regional Manuela Beltrán, es una institución que presta servicios de salud de primero, segundo, tercer nivel, con jurisdicción Departamento de Santander, domicilio sede en la ciudad de Socorro, nueva línea de atención al público. Luego viene el letrero últimas publicaciones, entonces aparece resultados, invitación, suministro de material de osteosíntesis, medicamentos y productos farmacéuticos y material médico quirúrgico según las necesidades. Ahí un guioncito, abrir. Fecha de publicación 22 de febrero, se le copió ese pantallazo, luego se le explica, se debe ingresar a este link en la opción abrir, en la cual se despliega el siguiente pantallazo, que es lo que aparece: resultado licitaciones públicas, resultado invitación suministros, y los guioncitos o los parámetros que vienen ahí de cada evaluación con sus nombres, entonces consolidada evaluación, y como ustedes las pudieron observar, lo que aparece ahí textual se le copió ese pantallazo. Y donde salía fecha de publicación 22/02/2013, declarar que estas fechas de publicación no pueden ser modificadas porque la página no nos permite a nosotros hacer modificaciones en la fecha. Esto lo maneja directamente la empresa que nos suministra el software para el hospital. Pudiendo consultar cada uno de los resultados de las evaluaciones de todos los oferentes que presentaron sus ofertas. Cualquier otra inquietud con gusto será atendida por este medio o en la audiencia de observaciones a las evaluaciones programadas para el día de hoy. Sin otro particular, comité evaluador. La misma respuesta se le dio a la señora Mónica Lancheros de Medirre, haciéndole la aclaración porque le estábamos dando respuesta al correo que se remitió el día de hoy. El resto está igual. Posteriormente nos ingresó como observación o comunicación número 3, que es la última que recibimos al correo electrónico, de Medimal Cosas, quienes fueron las primeras personas que presentaron la inquietud de la publicación de las evaluaciones. Dice: observación, evaluaciones, invitación pública, al cual tiene por objeto, bueno, hace referencia al suministro de material médico quirúrgico, dice: respetados señores, adjunto observación a evaluaciones, proceso en referencia, gracias por su atención, atentamente Diana Garay, Medimalco, en el archivo adjunto. Dice: señores, empresa social del Estado, observación, evaluaciones, invitación, suministro de material médico quirúrgico. En mi calidad de representante legal de la empresa Medimal Cosas, solicito a la entidad tener en consideración las siguientes observaciones. 1. Se solicita a la entidad, por favor, se reevalúe las certificaciones de experiencia anexadas por Medimal Cosas, las cuales están a folio 27 de nuestra oferta, pues estas certificaciones corresponden a instituciones que prestan el servicio de salud a las fuerzas militares, por cuanto estas entidades son régimen especial y poseen su propio sistema de salud. Además, en tales entidades se encuentran las direcciones de sanidad, las cuales son entidades que prestan el servicio de salud a las fuerzas militares y se encuentran en un nivel mínimo segundo. Pues a pesar de que llegó hoy, el comité revisó nuevamente la oferta presentada por Medimalco, donde se menciona que se encuentran a folio 27. Evidentemente, a partir del folio 27 se adjuntan certificados de experiencia y un contrato realizado. Uno de ellos es con Medicina Legal, otro es con Simona de la Luz Duque Alzate, Batallón ASPC número 27, otro con la Universidad Francisco José de Caldas, Universidad Distrital, y otra con el DAS. ¿Qué hicimos? Para salir de toda duda, todas las instituciones prestadoras de servicio de salud que es lo que nosotros exigimos como experiencia, aparecen obviamente registradas en el registro de prestadores de servicios de salud. Hicimos nuevamente la consulta porque ya la habíamos adelantado con el NIC de cada una de las entidades. El primero, Medicina Legal, nosotros igual vamos a dejar como soporte los pantallazos del registro prestadores ingresando al NIC, pues obviamente Medicina Legal no aparece como instituto prestado, institución prestadora de servicios de salud. Tampoco esto está contemplado ni en su objeto ni en su misión, porque ellos hacen investigaciones o aportes de carácter forense o médico legal. No prestan servicios de salud que mejoren la calidad de vida de los pacientes, que a eso hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, por lo tanto, la experiencia que presentó frente a Medicina Legal obviamente no es válida según el pliego de condiciones. La institución Simona de la Luz Duque Alzate se verificó también por el NIC, tampoco aparece ningún dato, ahí está todo, igual si ustedes quieren revisarlo, ahí queda dentro de la oferta, se adiciona, tampoco aparece como registrado. El otro que se buscó, que también acreditó dentro de su oferta, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aparece registrada, no sé si alcancen a ver, aquí tiene daticos en todas las, aparece registrada por su NIC como un prestador, pero es nivel 1, por lo tanto tampoco cumpliría. Entramos a verificar la asistencia, doctora. Entramos a verificar los servicios que presta, a pesar de que dice nivel 1, sin embargo, buscamos qué servicios presta, a efectos de aclarar aún más la inquietud que presentó el oferente. Solamente presta fisioterapia, medicina general, odontología general y psicología, que son equivalentes al nivel 1 en servicios de salud. Por lo tanto, tampoco cumpliría frente a su experiencia. Y el último fue el DAC, se hizo la consulta y tampoco aparece registrado. Por lo tanto, los resultados que se dieron frente a la evaluación del Medimalco se mantienen tal como fueron publicados inicialmente. Se recibió también una llamada del representante legal de representaciones M&M. Él presentó propuesta para material médico quirúrgico.
Sí.
¿Mal no estoy?
Sí, material médico.
Nos mencionaba que en la evaluación que se publicó hay un renglón donde dice certificados de antecedentes DAS no solicitar. ¿Sí? Aparece así, sin embargo abajo aparece cumple. ¿Por qué aparece cumple? Porque es la voz de nosotros hacer la consulta, eso no es... no obliga a presentarlo si lo quería presentar. Igualmente ya no existe el verdad, es un error que aparece en la evaluación. Ahora son los antecedentes de policía y por ley antitrámites es obligación de la entidad consultarlo y esos ya fueron consultados. Entonces, los resultados que se publiquen mañana, se va a eliminar ese renglón o se va a escribir no aplica, pues a efectos de no quitarlo. Sí, pero para esa modificación se va a hacer en esa evaluación. Igualmente no afecta el resultado porque dentro de la parte jurídica esa empresa mostró un factor de cumplimiento. Simplemente por error se nos fue así, como no es un documento que se pida, pues se va a hacer la modificación en esa evaluación. Es la única que va a cambiar, igual el resultado no va a afectar absolutamente en nada. Esas son las tres observaciones que llegaron. Entonces, hasta este momento, digamos que se mantendría los resultados como están. ¿Sí, señora?
Bueno, yo tengo una copia de la alteración al proceso de material médico quirúrgico. enviadas a ustedes por parte de su comisión invitada, pero no sé, no la han atendido por acá.
La aclaración que nos enviaron.
Sí, con respecto a la póliza, nosotros entregamos la póliza, pero cometimos un error en la parte de cobertura. Nos gustaría que por favor el comité estudiara esa parte. Nosotros sabemos que ustedes han hecho manualmente de la que primero nos sustancias sobre lo formal. O sea, entregamos una póliza, pero cometimos un error en la cobertura. Nosotros somos unos proveedores de hace muchísimos años. Desgraciadamente cometimos ese error y queremos que por favor estudie y que pueda subsanar esa póliza. Nosotros entregando la póliza posterior, ¿no? Ya con haciendo el arreglo.
Sí.
Pero nos gustaría que por favor nos tuvieran en cuenta.
Bueno, frente a esto, esta observación pues obviamente no fue radicada, digámoslo así, el comité no ha estudiado esta parte. Sin embargo, vale la pena aclarar unos puntos. Al ver el comité precisamente cuando revisó las características que se pedían de cumplimiento en el pliego de condiciones frente a la póliza de la seriedad de la oferta, observó que el término de vigencia no coincidía con los parámetros exigidos por la entidad. Por lo tanto, el comité procedió a través de correo electrónico a solicitar esa aclaración. Esta aclaración nos llegó, está en la oferta. ¿Qué observó el comité? Que obviamente se hizo una aclaración a la vigencia de esa póliza, pero ¿qué se revisó en el momento en que se hizo esa aclaración? La fecha de esa aclaración fue el 19 de febrero de 2013. Las propuestas fueron entregadas 18 de febrero de 2013. ¿Por qué hago esta observación? Si bien es cierto, como lo menciona el representante de quirúrgicos, hay requisitos subsanables dentro de las ofertas, ¿sí? Esa parte, por eso precisamente nosotros pedimos aclaraciones a esas ofertas, porque hay cosas que son subsanables. Frente a la póliza de seriedad de la oferta hay algo particular. Si ustedes observaron, la no presentación de la póliza de seriedad de la oferta es una causal de rechazo de la propuesta, ¿sí? Igualmente, si no es cumplido los requisitos de esa póliza, también se rechaza la oferta. ¿Por qué? Porque nos están mejorando o nos están cambiando la propuesta. A pesar de que eso no es un requisito de comparación, sí es un requisito no subsanable. Existe un concepto de la Superintendencia Financiera precisamente frente a esta parte. Obviamente es del 6 de noviembre de 2008. Las normas que se mencionan aquí son el decreto 2474 de 2008, también hace referencia a la ley 80-93, las cuales fueron derogadas con el último decreto que unificó el 734 de noviembre del 2002. Sí, eso es plenamente conocido. Ese decreto, ¿por qué derogó las otras normas? Porque lo que quería el gobierno era unificar y no tener una ley, varios decretos reglamentarios a esa ley. Entonces, ¿qué se hizo? Unificar todas las normas que rigen en materia de contratación estatal, ¿sí? Igualmente, ese decreto, frente a la garantía de seriedad de la oferta, los principios de subsanabilidad, no tiene ninguna modificación. Si uno revisa, las normas están idénticas en lo referente a ese concepto. En este decreto se mencionan las reglas de subsanabilidad, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación. El decreto es, el 13 de abril de 2012. hago la aclaración nuevamente, al hospital no le rige el Estatuto General de Contratación porque nosotros somos de régimen privado. A nosotros nos aplica nuestro manual interno de contratación y obviamente cuando sacamos unos pliegos, adicional a ese manual las reglas son las de los pliegos de condiciones. ¿Sí? Para eso todos tienen la oportunidad de hacer sus observaciones y de ayudarnos a construir los pliegos como lo mencionamos en la audiencia pasada en su momento. El reglamento jurídico o el régimen jurídico de las empresas sociales del Estado, de acuerdo al artículo 16 del decreto 1876 de 1994, es viejito, pero es el que nos rige a nosotros, ahí nos indica que nos rige, ahí dice, para contratación, pese a que somos una entidad descentralizada, somos una entidad pública, para el régimen de contratación nos ceñimos al derecho privado, es decir, la parte civil y la parte comercial. Adicionalmente, para nosotros es obligatorio aplicar los principios de la función administrativa que están consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y también tenemos la obligación de hacer una revisión o un control fiscal, tal como lo menciona también el artículo 267 de la Constitución. Quiero hacer toda esa aclaración para que, a pesar de la ley 80, nosotros podemos aplicar las cláusulas exorbitantes. ¿Sí? Eso también lo menciona el mismo decreto que nos rige, la misma norma que nos rige a nosotros. ¿Cuáles son esas cláusulas exorbitantes que las aplicamos en todos los contratos? Terminación unilateral, modificación unilateral, eso que nosotros colocamos en la parte final. Es liberalidad de la institución, nosotros las aplicamos, es lo único que aplicamos. A discrecionalidad de ese Estatuto General de Contratación Pública, ¿cierto? Adicionalmente, como les mencionaba, existe un concepto de la Superintendencia Financiera, pues que es la que rige también en la materia frente a la parte de la constitución de las pólizas. Como les dije, se mencionan normas que ya no están, que han sido derogadas, pero en su texto frente a lo que estamos revisando, eso no ha sido modificado. Hacen una síntesis en su parte inicial y habla de que la presentación de la póliza de la seriedad de la oferta es un requisito indispensable para la presentación de la propuesta y la falta de entrega con la oferta no es subsanable. Son saneables en los términos previstos en la ley y sus decretos reglamentarios los defectos de la póliza presentados oportunamente en la medida que esto no es un factor de comparación de la propuesta. No es posible aceptar la presentación de las pólizas de seriedad de la oferta al cierre del proceso de contratación. ¿A qué hace esa referencia? Por eso precisamente nosotros pedimos la aclaración. Porque dijimos de pronto nos enviaron una y la nota aclaratoria se les subió, no la asuntaron en la propuesta. Pero ¿cuál era la idea? Que esa aclaración debía haberse realizado el mismo 18 de febrero. Posteriormente no, porque nos están modificando una oferta, nos la están mejorando, están cambiando una condición que es indispensable para que la propuesta sea aceptada o rechazada, como es la póliza de seriedad de la oferta. Entonces, igualmente, es de resaltar por la institución que en el momento de presentar la oferta es importante que se cumplan los requisitos que nosotros estamos solicitando, ¿sí? Por lo tanto, en ese momento cuando el comité valoró la póliza sería la oferta presentada por quirúrgicos, pues tomó esa determinación. ¿Por qué? Porque precisamente la modificación se hizo posteriormente, pues debido a que el comité solicitó esa aclaración. Me imagino, obviamente entendemos que son errores humanos, todos nos equivocamos, pero lastimosamente frente a esta parte, lo que es póliza de seriedad de la oferta, no se puede aceptar precisamente porque nos están modificando la propuesta inicial o las características de esa póliza. Entonces, por eso, frente a ese parámetro, fue rechazada. Solicitamos la aclaración para verificar si esa modificación o acta aclaratoria que presentaba de pronto en su momento la compañía de seguros al expedir la póliza, pues fue realizada el mismo día o hasta el mismo día en que se expidió la póliza. Pues esas fueron las razones que se tuvieron en cuenta por parte del comité. Es lo mismo, señor. Lo que pasa es que la póliza debe ser entregada con los requisitos que nosotros estamos solicitando, ¿sí? Pues es que es lo mismo que si no lo garantiza por un monto inferior al 10%. Es una póliza que no cumple las expectativas y las condiciones que fueron impuestas por la EFE y aceptadas por los oferentes, ¿sí? ¿Por qué no es subsanable? Porque debía estar acorde a los requisitos en el momento de la presentación de la oferta, ¿sí? Porque la póliza de seriedad obviamente no es factor de comparación, pero sí es una causal de rechazo. Si bien es cierto, cubre la seriedad de la oferta en caso de que el posible contratista, si llegase a ser elegido, no cumple los parámetros de la oferta, sí es importante la vigencia en la que se presenta y las características que la institución ha solicitado para tal fin. Entonces, esas fueron las razones que el comité tuvo para no aceptar la póliza en esas condiciones. O sea, solicitó la aclaración precisamente para verificar que la póliza en el momento de presentación o en el cierre del proceso para presentar sus ofertas cumpliera los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, esos parámetros que no pueden ser modificados posteriormente porque se entendería que la propuesta se está cambiando, se está modificando, ¿sí? Esos fueron los parámetros que el comité pues tuvo en cuenta en su momento. Igual como le digo, pues esta observación no había sido plantada, pero son cosas que ya se han manejado en anteriores procesos licitatorios. En el proceso pasado de personal nos sucedió exactamente lo mismo con un contratista. Había error en la póliza, nos presentaron la aclaración, obviamente con posterioridad a la fecha de cierre, entonces nos están modificando un documento que no es subsanable en el momento de presentación de la oferta, entonces nos hacen una modificación de esa oferta. Entonces no estaríamos evaluando en igualdad de condiciones a todos los oferentes, tal como lo manifestamos en el pliego de condiciones, que es nuestra regla. Entonces ahí estaríamos yendo como en contravía de la credibilidad que tienen los demás oferentes que juiciosamente o bueno, por los factores que sea, pues presentaron la póliza de seriedad de la oferta con los requisitos establecidos en el pliego. No sé si quieran mencionar algo adicional.
El hecho de que el Estatuto General de Contratación tenga en cuenta las reglas de sostenibilidad, me gustaría que más posteriores procesos tuvieran en cuenta eso. Eso es como la constituyente, nosotros somos como, perdón el ejemplo, un conjunto cerrado ¿no? Tiene sus normativas, la constituyente prima sobre esa
la constitución, por eso nosotros nos vamos hacia las reglas generales que le mencioné, artículo 209
reglamenta el Estatuto General
de Contratación
de la Administración Pública y ellos tienen en cuenta la subsanabilidad.
Como le mencionaba inicialmente, a nosotros no nos rige ese estatuto, ¿sí? No nos rige, a nosotros nos rige el derecho privado. Entonces, obviamente la institución tiene los parámetros para selección objetiva de sus oferentes que están consagrados en el pliego de condiciones y lo que se menciona al respecto en nuestro manual interno de contratación. Eso se tiene en cuenta y por eso nosotros revisamos las causales de subsanabilidad o los requisitos que se deben tener en cuenta para subsanar las ofertas. Pero en este caso no es un requisito subsanable precisamente porque estamos tratando con la póliza de seriedad de la oferta. Hubiera sido otra
vez. Pero sí, para un futuro, la afirmación, ¿no? De tanto que tengan en cuenta eso, el reglamento del Estatuto General.
Por eso se menciona que los documentos y los requisitos pueden ser subsanados. Eso se dice dentro de la evaluación jurídica, para lo cual el comité solicitará la respectiva aclaración, ¿sí? Inclusive se dice que se pueden subsanar hasta la adjudicación, sí, entendiéndose que es hasta antes de la adjudicación, siempre y cuando no me modifique o me mejore la propuesta.
Exactamente,
¿sí? ¿Sí?
¿Se puede modificar lo formal, pero lo sustancial?
Y en este caso, esos parámetros de la póliza es algo sustancial, porque son los requisitos exigidos por el hospital como condiciones o características que debe cumplir un documento que no es subsanado, ¿sí? No sé si quieran mencionar algo adicional.
Yo tengo una pregunta.
Señora. Pues nosotros, frente a porcentaje como tal, se hizo la consulta, y nosotros, como mencionamos la vez pasada, no somos ni liquidadores ni recaudadores, ¿cierto? ¿Qué se está teniendo en cuenta de acuerdo a lo que nos manifiesta el correo electrónico que fue recibido por la doctora María del Carmen, proveniente de la doctora Blanca, que es la entidad, la jurídica de la entidad que liquida las estampillas? Porque se planteó la inquietud. ¿Qué se mencionó? Que tal como dice la ordenanza, dice en su parágrafo, si los recursos provienen del Sistema General de Participaciones o del Sistema General de Seguridad Social, ellos hacen la aplicación a los hechos que generan la exención para los porcentajes de estampilla. Nosotros en este momento, en los contratos, frente a la parte asistencial, que es lo que dice la ordenanza, porque ahí nos especifica cuáles son los contratos que están exentos del pago de esas estampillas, que hace referencia únicamente, como lo mencioné, a la parte asistencial. Nosotros a esos contratos les estamos ingresando, obviamente, que nuestros recursos para solventar la contratación son recursos propios. Sin embargo, nosotros desarrollamos actividades de salud pública y actividades tendientes a cubrir la población vulnerable, ¿sí? Y a nosotros nos pagan los servicios que nosotros prestamos, las EPS, proviniendo entonces los recursos primarios con los que el hospital, o los que el hospital recibe, los recursos primarios provienen del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nosotros estamos haciéndole a los contratos esa aclaración en el ítem, pues obviamente para que se tenga en cuenta la aplicación de la estampilla de acuerdo a la ordenanza, sus hechos generadores y las exenciones que existen. Entonces, frente a eso, el porcentaje como tal, yo sería incapaz de mencionárselo, pero igual con esa aclaración les aplican el porcentaje con las exenciones. No sé en cuánto está, pero obviamente no cubrirían todo el paquete de estampillas. ¿Sí me explico? No sé, si por decir algo estaba en un 15, 16, no sé, no les aplicaría el 16, sino dos o tres estampillas de acuerdo a las ordenanzas que están rigiendo, ¿sí? Entonces, frente a eso, sí sería interesante que se acerquen de pronto a la casa del libro, ¿sí? Mencionando que los recursos primarios con los que se financia la institución pues provienen del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y ahí les van a comentar cuál es el porcentaje que se está aplicando en esos casos, y obviamente que el contrato tiene un objeto de suministro de insumos médicos.
¿Se trata la ordenanza 060? Lo que es la anciana y la de la ordenanza 020.
No sé si quieran hacer alguna otra observación. Bueno, entonces en este orden de ideas damos por terminada la audiencia. Agradecemos su su participación y el interés de colaborar con la institución. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego.
Pero pues no hay la